gusto saludarte.
Y estoy espantado, doctor Ferreiro, estoy espantado no solamente de lo que pasa, sino de la idiotez colectiva. ¿Sabes de qué me acuerdo, senador Ferreiro? De cuando Miguel Viñaki, muy jovencito, le entrevista a Augusto Roa Bastos en Buenos Aires. Don Augusto había acabado de ganar el premio Cervantes. Y después de una larga boxeada donde hablaron de todo, de la literatura, de las influencias, del Paraguay, de la infancia, de las influencias, del exilio, Viñaki se sintió en confianza como para preguntarle por qué Don Augusto tenía esa perenne cara de oler caca. Y no sé, no recuerdo exactamente en qué término se lo preguntó, pero le dijo, ¿por qué tenés esa sensación de cansancio, de fastidio permanente en tu casa, en tu cara? Y Roa Bastos le dijo, porque por la reiterada certeza de la colectiva idiotez de la gente.
Que a gusto era muy decir esas cosas,
¿eh? Me pasa eso cuando al compartir contenidos en redes sociales recibo cada respuesta que me tira contra la pared. Porque digo, si el tipo que supuestamente está interesado en los hechos trascendentes de la vida nacional y se mete en el debate, me dice un disparate de ese tamaño que tengo que parar, pedirle su teléfono, pedirle una cita y sentarme con él, aunque sea 6 horas, explicarle lo elemental para después llegar al tema y que entienda el tipo la burrada que acaba de decir. Si yo, digo yo, este es el ciudadano que se interesa, ¿cómo para que el tipo que está juntando monedas para comprar la botella de cerveza para jugar al piquivole con el vecino y todo le chupa un huevo? Me desespera este país cuando la gente que se supone pensante te dice burradas impresionantes y con ello valida en parte por acción, por omisión, por consenso, estas bestialidades que nos están pasando, este agavillamiento atroz de la Policía Nacional. Yo recuerdo, senador Ferreiro, y disculpe que esté tan anecdótico el día de hoy, recuerdo lo que me pasaba emocionalmente cuando recibía la noticia de que a plena luz del día, una tarde como a esta hora, una patrullera policial de una comisaría de San Lorenzo atropelló un puesto de una cabina telefónica de esas que andaban muy bien 7, 8 años atrás, que la gente iba a hacer llamadas por celulares, mandaba fax, compraba saldo y compañía. Una patrullera atropelló el local y asaltó al cuidador. Y carajo, ¿qué pasó acá? Ya no hay disimulo, ya no es más el suboficial que al final del día se pone de civil y se va y roba en la jurisdicción de otra comisaría en otra ciudad. Ya son los policías de tu ciudad con la patrullera y en horas de servicio y con su uniforme lo que se van a asaltarte. Bueno, eso se convirtió en regla. El caso de Tania, el caso de la señorita Sadi, que nos daba su testimonio aquí en La Unión ayer, y otros casos que están saltando, que son 6 o 7 más, todas historias calcadas, nos dicen que la policía utiliza las comisarías, las patrulleras, las armas, los uniformes, los recursos, los celulares, etcétera, etcétera, para atentar contra la sociedad a la que debería cuidar.
Sí, contra las personas, contra los ciudadanos. Sí. No, mira, Quique, tenés toda la razón del mundo para estar espantado, ¿verdad? Y vos dijiste al comienzo, estas respuestas que me dan, yo te voy a decir de dónde vienen esas respuestas. Esas respuestas vienen del total fracaso de la educación en el Paraguay. O sea, no, hemos llegado a un punto de destrucción de la cultura, de la supresión del conocimiento y hasta de la exaltación de la ignorancia y la bestialidad en el como argumento, como base de verdad o de razonamiento, que en este momento ya no entendemos más ni de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero ese es el diagnóstico general, digamos. Pero también es cierto que hoy día las personas, la gente común, estamos más decididos a no seguir tolerando esto. Y tenemos los instrumentos como de la comunicación para poder enfrentar a este flagelo de bestialización y de criminalización de los órganos de seguridad. Y no es una cuestión antojadiza que dicen el periodista Quique y el ciudadano Adolfo Ferreiro. Las propias autoridades te lo dicen. Hace un año y medio, no me acuerdo cuándo fue, el jefe de la SENAT, el señor Luis, el comisario, el señor Luis Rojas, en el Senado, en una audiencia oficial, nos dijo que el 70% de los agentes de la SENAT son delincuentes o criminales. Y lo dijo así con toda responsabilidad, nunca desmintió lo que dijo, al contrario. Y eso te da la pauta que un órgano especializado como la SENAT, si en un órgano especializado, muy, con su personal muy controlado, muy disciplinado, el jefe, el director de la SENAT nos dijo que el 70%, o sea, de cada 7 agentes de la SENAT que vos ves, de cada 10 agentes de la SENAT que vos ves, 7 son delincuentes y criminales. Me acuerdo que yo le pregunté, le dije, pero comisario, le digo, no me acuerdo si era comisario o director, le dije, pero eso pues es brutal, y así es, mejor. Así como un reconocimiento, un sincericidio, como se dice. Yo le agradezco mucho a Rojas que haya tenido esa franqueza, porque nos da un punto de apoyo para, bueno, para cuestionarnos en serio, no es nomás también eso que te dicen estos personajes, dicen, tráeme pruebas, como si las pruebas tuviéramos que juntarlas a las víctimas. Pero esto que ocurrió con la señorita Tania y otros más, está ocurriendo todos los días a lo al largo y a lo ancho del país. Hay gavillas de policías uniformados que trabajan incluso con fiscales corrompidos o con agentes de otros órganos como la SEAN, por ejemplo. Los órganos de inspección de la SEAN son organizaciones criminales que se dedican a extorsionar a la gente en las rutas del país para coimearles, para dejarles pasar, para ejercer su libertad de tránsito, su derecho de tránsito. Bueno, y sobre esto no estamos teniendo institucionalmente una respuesta seria. Esa es la realidad, mi querido Tique. Los ciudadanos estamos expuestos en la calle a estas bandas criminales uniformadas, organizadas en los órganos de seguridad.
Doctor Ferreiro, estoy anecdótico hoy. La memoria me va devolviendo casos y situaciones. Le cuento un caso.
Tenés un Alzheimer al revés, entonces.
Sí. Estas situaciones me activan zonas dormidas de mi cerebro. Un caso. La policía tiene perfectamente identificados a todos los traficantes y delincuentes que están en su jurisdicción. Están toditos catalogados. La policía, allá por varios republicanos, sabía perfectamente que en una casa había microtráfico y distribución. Pues bien, una noche cualquiera, sale de la comisaría una patrullera para ir a apretar al microtraficante. Y al mismo tiempo sale un adicto que va caminando la misma dirección para ir a comprar una dosis de, no sé, de crack, de marihuana, de cocaína, de lo que fuera, ¿verdad? Llegan al mismo tiempo. La policía atropella el lugar, todo el mundo manos arriba contra la pared, incautan la droga, y después viene el arreglo, ¿verdad? Y estaban dos tipos, ¿verdad? Estaba el dueño de la merca, el dueño de la casa, y estaba el adicto. Y dice, bueno, dele moita 5 millones de manías, andega tu 2 millones. Y el adicto era un seco de solemnidad. Tenía, apenas juntó para su dosis del momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se zanja la situación? El narcotraficante pone la plata y queda liberado. Y al adicto le endosan toda la mercadería del narcotraficante y lo mandan preso. Y este caso está documentado en el Ministerio de la Defensa Pública.
No, mira, hay que, siempre cuando tratamos estos casos particulares, como lo decía, anecdótico, pero importante, hay que ver un poco un contexto y los principios para entender esta cosa. No existe crimen de escala o delincuencia de escala, sino hay una complicidad y participación directa de las autoridades. Es decir, vos podés mañana matarme a mí en un enojo de juego de truco, y eso no se puede evitar, porque vos te comportó un criminal, un asesino circunstancial, ¿no? Bueno, pero cuando vos sos un tipo que te dedicas a la profesión de asesino, no vas a poder desarrollarte, no vas a poder sobrevivir sin alguna organización, o sea, algún órgano policial que te proteja. Entonces, todo el tráfico, toda la delincuencia esa que hay permanente, por ejemplo, en los barrios, en los redes, todo eso está o actúa en complicidad con la policía. La policía les cobra el peaje, les cobra la licencia para poder actuar. Y de vez en cuando simulan un arresto, esto, lo otro, pavada. Pero la principal organización criminal de escala en el Paraguay está integrada por autoridades, ya sea policiales o de otro orden, ¿verdad? No puede existir el crimen de escala que trabaja como una empresa que abre su negocio a una determinada hora del día, que se mueve por la ciudad transportando su mercadería, si no tiene esa protección y esa complicidad, ¿verdad? Hay que asumir esa realidad. Por eso la vez pasada hice una encuestita a Karate y me salió que el 2% de la población de los que contestaron, ¿verdad?, dicen que en la policía no hay corrupción. El otro 2% dicen que hay poca corrupción. Y el 96% restante dice que hay mucha o muchísima corrupción. O sea, la sociedad identifica a la policía como una organización criminal y corrompida, ¿verdad? Y contra esto no hay excusa, no hay gritería, no hay ofensa falsa, no hay que pueda refutar esa evidencia, ¿verdad? Entonces, esto requiere una solución y enfrentar este problema de otra forma, ¿verdad? No. Es nomás con el libro de la palabrería de unos oficiales que entre parecidos la mayoría de ellos no saben que hablan castellano, porque también es un producto de una escasez total de educación y de formación en todos los órdenes. Entonces, estamos ante una crisis general de las instituciones, ¿verdad?
Yo diría que frente al acaecer de estos acontecimientos, la Policía Nacional está en una crisis terminal, pero también sucede y llegan a estos extremos porque del otro lado hay una ciudadanía que no sé qué tiene que pasar para que reaccione. Hoy yo escribía algo así como: qué idiota es el pueblo que es capaz de llegar a golpes por una cuestión de fútbol o de indignarse por una cuestión de la selección nacional y que no se le mueva una pestaña por el caso Tania Villalba. Y un tipo me decía, ¿y acaso que si a mí me pasa algo, Tania va a venir y me va a ayudar?
Sí, bueno, esa es la destrucción. Como decíamos, el señor Rolón puede tener una cosa más, el tejido social de la nación. Bueno, este es el tejido de solidaridad de la nación, también está destruido. La idea es que cada uno se tiene que arreglar por su lado, y el que hace algo lo muro, ¿verdad? Y todo luego, entonces estamos en una crisis, ¿no? Vamos a recurrir al remanido de Fan Chino, que dice que toda crisis es una oportunidad. Pero yo creo que nosotros no vamos a salir de esto si no hay una gran movilización de opinión pública y de acción política de la ciudadanía con respecto a este tipo de cosas, ¿verdad? Esto necesita una respuesta política, en el gran sentido de la palabra, que es la política. La política es el ocuparnos de las cosas que son de interés de todos, ¿verdad? Y tenemos que reclamar una reforma en todas nuestras actividades, en todas nuestras actitudes, incluso en los procesos electorales en ciernes. No podemos seguir aceptando candidaturas o propuestas electorales que no traigan diagnósticos y compromisos reales de las cosas, sobre las cosas, ¿verdad? Pero pues con la idea de ser todos simpáticos para todo el mundo y ganarte votos por la pinta, la figurita, la foto, bueno, lo que estamos haciendo es que estamos cada día peor, ¿verdad? Y que entonces tenemos autoridades frívolas, incompetentes para enfrentar el problema. Entonces estamos en ese desafío que hace la supervivencia misma del Paraguay como una nación vivible, ¿verdad?
Bueno, ¿y qué nos queda, doctor Ferreiro? Yo tengo micrófono y puedo ejercer derecho al plagueo y castigar un poquitito, ¿verdad? Con un poco de sexo. Usted es un ciudadano que tiene la función de representación desde el Senado. Lamentablemente para usted empieza a correr un tiempo intoxicadamente electoral, donde todo se interpreta desde en qué proyecto político está usted, a favor de qué candidatura es probable, o a favor de qué gran proyecto que define la política nacional, y entonces todo se relativiza, lo importante deja de ser importante, blanco no es blanco, ni negro no es negro, depende de en qué trinchera estás. Pero lo último que deberíamos hacer, porque finalmente cualquiera es un blanco móvil en este momento, es quedarnos cruzados de brazos. ¿Qué hacemos, doctor Ferreiro?
No, yo soy un poco más optimista y en base a la experiencia incluso, ¿verdad? Las cosas en la historia política y en la historia general a veces parece que son inamovibles durante décadas, ¿verdad? Y de repente un día se arma el zafarrancho que mueve todo, ¿verdad? Entonces, yo diría que, a ver, que justamente tomando el lado del ejemplo electoral, La coherencia es difícil, pero tiene su premio. Por ejemplo, habemos gente, hay personas en este país que no estamos dispuestos a sacrificar nuestra postura y nuestros principios de fondo por un interés electoral, digámoslo así, inmediato. Es decir, yo soy de las personas que siempre he dicho en los procesos electorales que he participado, si decir lo correcto y que mantener la coherencia me va a costar perder la elección, prefiero perderla. O sea, no quiero ganar elecciones a costa de ser falso, o oportunista o superficial. Entonces, yo creo que la gente aprecia eso. Y te voy a decir, por este asunto que pasó con la ley Pastor Coronel. La ley Pastor Coronel iba a pasar más atropelladamente y sin casi información por parte de la ciudadanía. Pero apenas un grupo de pocas personas empezamos a hacer ruido, a hablar, a sacar la cara, a ir a los debates, etcétera, en este momento hay un consenso ciudadano general de que hay que parar esta barbaridad que es la ley Pastor Coronel, ¿verdad? Que le llamamos así para simplificarlo, ¿verdad? Imagínate que y bueno, y lo hicimos a través de que encima del Twitter, del Facebook, del WhatsApp, ¿verdad? Y hoy día la Cámara de Diputados está acorralada por la opinión pública y política, y no solamente de la oposición. Fíjate vos que en el Senado solamente dos legisladores, un colorado y uno de una C, votaron a favor de la ley Pastor Coronel. El resto, colorados oficialistas, colorados disidentes, opositores, liberales, cartistas, anticartistas, toditos entendimos que había que rechazar eso. En la Cámara de Diputados, ayer se debería haber votado esto, ahora lo postergaron por 20 días más, porque nadie pone la cara por esa ley, pero hay una serie de compromisos que yo creo que muy irracionales, de terquedad, que no da el brazo a torcer, ¿verdad? Para mantenerse en una posición errada desde el comienzo. Yo creo que la movilización ciudadana se da de muchas cosas. Tenemos que salir a la calle, tenemos que hacer manifestaciones, tenemos que hacer actos públicos, tenemos que ir a los debates. Y tenemos que reconocer a los líderes de la sociedad, que no son solamente los políticos, que estamos comprometidos con no hacerle concesiones oportunistas al mantenimiento de estas cosas tan horribles.
Doctor Ferreiro, muchísimas gracias. Me encantaría poder hablar un poco de la famosa foto, pero la verdad hoy estoy superado.
Vamos a seguir hablando de cosas importantes.
No, claro, digo exactamente por el contraste que se da, por el hecho de que pasan cosas tan graves en estos tiempos y nadie reacciona, y a vos casi te mandaban a la hoguera.
Espera un poquito, Kike. Yo no creo que nadie reaccione. Todavía no hay una reacción organizada y articulada, pero yo recorro mucho el país, voy a conferencias en universidades, en cooperativas, en movimientos sociales, en partidos políticos, ¿verdad? Yo te puedo decir que la sociedad está a la expectativa de una renovación de liderazgo que ponga las cosas en su lugar, ¿verdad? Increíble, por ejemplo, cuando hace poco estuve en Casapá, en una reunión de sector grande, exponente de muchos sectores, incluso había un otro intendente, y vos te das cuenta que te están diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer? Y, vos te jugás por eso y te acompañamos, te preguntan, ¿verdad? Por jerarquizar la política, por volver a un nivel mínimo de racionalidad en el debate, ¿verdad? Y sobre todo por una gran tolerancia hasta con los que no están, hasta los que están en esa posición que vos señalabas como de indolencia o indiferencia, porque esa gente es víctima de lo que hemos hecho con nuestra juventud, lo que venimos haciendo con nuestra juventud hace unos 50 años en este país, que es haberle despojado a la juventud totalmente de una educación mínima que les permita un nivel de conciencia, de ciudadanía, de solidaridad, de moralidad, ¿verdad? Y de principio de legalidad, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente piensa eso porque le hemos quitado, o sea, el sistema educativo les ha quitado toda posibilidad de tener herramientas para entender y actuar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que recuperar en la pedagogía diaria que se hace en la política, se hace en los medios, se hace en los sindicatos, se hace en las familias, hasta para formar una masa crítica que diga basta y torcer el rumbo, perdón, ya que está tan de moda la palabra, hacia integrarnos de vuelta a la civilización básica, ¿verdad?
Celebro tu optimismo, doctor Ferreiro, y que esté fundado en el contacto que tenés con con la gente que está en el ámbito de lo universitario, por ejemplo. La verdad.
Yo estoy de acuerdo contigo, te agradezco, y eso se materializa en el compromiso cotidiano de mantener posturas correctas y expresadas públicamente, debatidas con respeto públicamente, porque es el único camino que hay en la democracia, ¿verdad? O si no, mañana vendrá el salvador de la patria, que hará como, no sé, hay algunos que te dicen, ¿por qué no copiamos el esfuerzo de Taiwán? No, Taiwán. De no sé qué país, por ahí, por Indonesia, por ahí, que tiene pena de muerte en la calle, ¿verdad?
Doctor Ferreiro, muchas gracias.
Un abrazo, Dios.
El senador Adolfo Ferreiro. Con la